Y salimos del prólogo, la gran introducción de Juan, la gran introducción teológica de Juan, unas profundidades enormes acerca de la deidad de Cristo, su humanidad, su deidad, su poder, su gloria. Él nos muestra al Padre, lo bendecido que somos en Cristo Jesús, porque las bendiciones se han abierto a la vida del creyente por medio de la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. No hay otra manera que el hombre pueda disfrutar, deleitarse, regocijarse, aún en los momentos más difíciles de su vida, si no es por medio de la sangre de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Amén. No hay manera que un creyente pueda disfrutar de las bendiciones si no es por medio de Cristo Jesús, obrando en la vida de cada individuo. Amén. Tu vida es un caos. Solo significa una cosa: Cristo no está presente en tu vida. Porque cuando Cristo toma el control del corazón, los afectos y las emociones, el mundo puede estarse cayendo. Pero el creyente sabe que en Cristo está seguro y completo.
Amén.
Amén. Ahora Juan inicia el tiempo de narrativa de su libro. Nos ha dado la introducción teológica tan hermosa y preciosa que se encuentra en Juan. Y ahora nos presenta el testimonio de Juan el Bautista. Así que quiero invitarlos a ir a primera de Juan, perdón, capítulo 1 del libro de Juan, versículo 19. ¿Ok? Ustedes saben, voy a leer Nueva Traducción Viviente. Dice así: orando en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, pidiendo su palabra santa. Este fue el testimonio que dio Juan cuando los líderes judíos enviaron sacerdotes y ayudantes del templo desde Jerusalén para preguntarle: ¿quién eres? Y él dijo con toda franqueza: yo no soy el Mesías. Bien, entonces, ¿quién eres? Preguntaron: ¿eres Elías? No, contestó Juan. ¿Eres el profeta que estamos esperando? No. Entonces, ¿quién eres? Necesitamos alguna respuesta para los que nos enviaron. ¿Qué puedes decirnos de ti mismo? Juan contestó con las palabras del profeta Isaías: soy una voz que clama en el desierto, abran camino para la llegada del Señor. Entonces los fariseos que habían sido enviados le preguntaron: si no eres el Mesías, ni Elías, ni el profeta, ¿con qué derecho bautizas? Yo bautizo con agua, pero aquí mismo, en medio de la multitud, hay alguien a quien ustedes no reconocen. Aunque su servicio viene después del mío, yo ni siquiera soy digno de ser su esclavo, ni de desatar las correas de sus sandalias. Ese encuentro ocurrió en Betania, en una región situada al oriente del río Jordán, donde Juan estaba bautizando. Wow. Tenemos entonces el testimonio de Juan el Bautista. ¿Se recuerda en el capítulo 1? Decía que Juan no era la luz, pero él testificaba sobre la luz. Juan no era la luz, pero él hablaba acerca de la luz. El versículo 6 del capítulo 1. Dios envió a un hombre llamado Juan el Bautista, y eso es lo que acabamos de leer, su testimonio, para que contara acerca de la luz, a fin de que todos creyeran por medio de su testimonio. Entonces recordemos lo que Juan nos enseña, cuál es el propósito del libro. Dice que estas cosas fueron escritas para que nosotros pudiéramos creer en Cristo Jesús. Por lo tanto, el testimonio de Juan tiene que llevar una sola dirección. ¿Y cuál es el enfoque de Juan? Es presentar a Cristo. Por eso él usa la profecía en Isaías 40, la voz que clama en el desierto, anunciando que la venida del Rey. Me sorprende muchas cosas que puedo ver en el pueblo fariseos, saduceos, incluso sacerdotes que manejaban la ley. Y dice, mi versión dice, ayudantes del templo que eran levitas. Me sorprende que le está diciendo, yo solo soy alguien que está anunciando al verdadero rey. Ustedes vienen preguntando por el Mesías, yo no soy el Mesías. Pero aquí entre ustedes está uno que sí lo es. Y me sorprende la terquedad en el corazón del hombre. ¿Por qué no preguntaron dónde está? Simplemente querían confirmar, por razones tal vez religiosas y políticas, de que Juan no era el hombre, o que Juan no tenía la capacidad o la fuerza para levantar una masa que perjudicara los objetivos del Sanedrín, o que perjudicara tal vez una insurrección o armara una revuelta que dañara políticamente a los fariseos. Pero sí somos nosotros. Andamos buscando señales que podemos dominar y controlar. Andamos buscando a un Dios que podemos dominar con nuestros pensamientos, nuestros actos y nuestra cultura. Pero la Biblia nos muestra un Dios poderoso, soberano y sublime y excelso que no puede ser controlado ni dominado por la cultura.
Amén.
Pongan atención en esto. ¿Quién era Juan el Bautista? Leemos el Evangelio de Lucas, encontramos que su papá era sacerdote. Servía en el templo. Podemos deducir entonces que Juan era de linaje levita. Entonces, y cuando leemos Lucas capítulo 3, dice que él se fue al desierto. Empezó a crecer en conocimiento de Dios, pero se fue al desierto. Y cuando viene la comitiva para enfrentar al supuesto Elías, que él no lo había dicho, pero podemos deducir que la gente empezó a decir cosas de Juan, como si quizás es el Mesías, o quizás Elías, porque la primera pregunta que le hace la comitiva de sacerdotes, con sus vestiduras lujosas de sacerdotes, y el ejército levita, que funcionaba en muchos casos como policía, y encuentran a Juan con sus pieles de camello y su cinturón de cuero. Quizás pudo haberse sentido amedrentado por la comitiva de saduceos y fariseos, ellos portando su uniforme sacerdotal con la policía levita rodeando a estos sacerdotes, pero no se siente intimidado. Él pudo haber usado sus atributos de levita para empezar a proclamar a Dios, pero no lo hizo. Estaba en toda su condición, era hijo de Zacarías, un sacerdote en el templo. Él pudo haber usado los medios que tenía para hacer una voz poderosa, pero no lo hizo. Me llama la atención, Juan decide irse al desierto, es simplemente esperar el llamado de Dios para cumplir sus propósitos. Y me sorprende también el hecho que se viste con pieles de camello cuando él pudo vestir como un sacerdote. Y pudo comer de lo que se recaudaba en el templo, pero decidió comer langostas y miel. En una cultura como la nuestra, podemos menospreciar a Juan el Bautista. Imagínense Juan el Bautista en nuestros tiempos, con sus pieles de camello y su cinturón de cuero. Y digo, no es posible que este sea el hombre que Dios escogió para anunciar al gran rey. Incluso Jesús dijo, no hay otro hombre como Juan el Bautista. Y no es porque estaba dándole un mérito especial a Juan el Bautista, sino por su posición de anunciar a Cristo Jesús. Nadie en el Antiguo Testamento tuvo este privilegio tan grande. Yo digo, si hubiera sido uno de nosotros, el orgullo y el ego en nuestros corazones, cuidado, voy a necesitar un ejército de guardaespaldas porque yo soy el ungido del Señor. A mí me dieron el privilegio de anunciar a Cristo. Nuestra cultura está tan llena de egoísmo, vanagloria, orgullo. Déjenme mostrarles simplemente simples hechos sencillos. Cuando ponen una foto en Facebook y están esperando que alguien les diga, oye, ¿te está bien? Porque estamos deseosos de que alguien nos diga algo, una afirmación. O tal vez ponemos una frase que se oye bien, está bien, pero estamos contando cuántos likes pusieron. O cuando hacemos el anuncio, me voy a retirar de Facebook, o sea, retírate ya. el simple hecho del deseo de ser, oye, ¿por qué? Oye, no te vayas, a veces me dan ganas, ¿sabes qué? Oye, el Facebook no va a ser igual sin ti. No importa. Y después la siguiente afirmación, tal vez 24 horas después, ¡ya regresé! ¿Pero por qué? O sea, nos reímos porque quizás lo hemos hecho. Hemos tenido la tentación de hacerlo. ¿Por qué? El vacío en nuestros corazones por ser apreciados. El vacío en nuestros corazones por ser afirmados. Pero sobre todo, el orgullo en nuestros corazones por ser proclamados y levantados. Queremos que la gente diga cosas buenas de nosotros. Queremos que las personas nos afirmen. Queremos que las personas pregunten por nosotros. Y me enseña mucho. Juan el Bautista no estaba preocupado si culturalmente su pueblo lo iba a aceptar por sus pieles de camello. No estaba preocupado por lo que vestía. No estaba preocupado por lo que vestía. No estaba preocupado por su apellido. Y nuestra cultura está desmedidamente preocupada por lo que viste, por lo que tiene, por su apellido. Está preocupado más por la apariencia. Está preocupado más por la competencia. Competir entre la gente, yo soy mejor que el otro. Incluso, si lo traemos esto a la iglesia, pues muchas veces pensar, yo puedo hacer mejor el trabajo que el hermano tal. O el hermano que está en montaje, le hace falta herramientas, yo puedo hacerlo mejor que él. O por qué no me ponen a servir enseñando la palabra de Dios, si tengo un título, tal vez de teología. O por qué me están poniendo a servir café cuando tal vez lo que puedo hacer mejor es predicar. Incluso mejor que Pastor Javi, si puedes tener razón. No lo voy a dudar, quizás es un buen maestro. El problema es el corazón, el orgullo. ¿Por qué quieres la posición de enseñar y no dar café a la visita? ¿Por qué no es tan apetecible el parqueo como el púlpito? El problema no es la posición. El problema es el corazón. Somos adictos a los cumplidos. Queremos que las personas nos exalten. Tenemos nuestra jerga nicaragüense, somos un monstruo. Y puede ser que feo la cara, pero él no se siente ofendido porque lo que está diciéndole es que somos una clase especial de ser humano. Y qué bárbaro, ¿cómo hace eso? Somos un monstruo. Pero simplemente estamos dañándonos porque estamos haciendo más grande el hoyo que solo Cristo puede llenar. Yo creo que Juan nos enseña tanto acerca de su humildad y su identidad en Cristo. Créame, cuando leía esto decía, Señor, ¿qué quieres que enseñe? Entre más leía, entre más preguntaba, Señor, ¿a dónde quieres que llegar? Y empecé a tirar las preguntas hacia mí. Y la primera pregunta que hice, ¿en qué área yo estoy buscando la vanagloria o la gloria personal en lugar de buscar la gloria de Dios? ¿Cuáles son esas áreas en que están tan cubiertas y tan moralmente perfectas, diría yo, que la gente no la puede ver? E incluso yo mismo me estoy engañando, pensando que estoy buscando la gloria de Dios, pero simplemente estoy buscando mi propio honor y mi propia gloria. Y quiero hacerte esta pregunta. ¿Cuánto de lo que haces, no solo en iglesia, sino en toda tu vida, está girando en torno a ti? Déjame preguntarte esto. ¿El desánimo esta semana a qué se debió? ¿El descontento en tu semana a qué se debió? ¿A cosas que tienen que ver solamente contigo? Pienso, y ustedes saben, lo he dicho, se ha predicado muchas veces desde aquí, el problema, mis queridos hermanos, es que pensamos demasiado en nosotros mismos. Y Juan no tenía ese problema. Él no estaba pensando si la gente va a recibir mi mensaje porque no estoy vistiendo como los sacerdotes. Incluso si ustedes leen Lucas, el acontecimiento de su nacimiento es divino, milagroso. Y hay una profecía en torno al nacimiento y en torno al trabajo de Juan, pero él no le importa. Él simplemente está esperando que Dios lo llame en el desierto para cumplir la misión y la visión que Dios ha puesto sobre sus hombros. Predicar y anunciar a Cristo. Era su trabajo. Imagínese, ¿qué harías tú con este gran privilegio? ¿Qué harías tú con este gran privilegio? Puedes pensar, sería hermoso tener este privilegio, pero lo tienes. Pero tienes este privilegio. Tienes el privilegio de poder predicar a Cristo. Tienes el privilegio de anunciar a aquel sus buenas, sus bondades, su amor y su gracia. Tienes el privilegio de anunciar a aquel que nos ha libertado de la muerte a vida eterna. Tienes el privilegio de proclamar a aquel que te ha dado vida en Cristo Jesús. Tienes ese privilegio. Mi pregunta no es ¿qué harías con ese privilegio? Mi pregunta es ¿por qué no lo estás haciendo como Dios demanda que lo hagas? ¿Por qué no lo estás haciendo donde estás? Puedes decir, me faltan recursos. No, no te faltan recursos. Es simplemente una palabra, desobediencia. No estás obedeciendo la palabra de Dios como deberíamos hacerlo. Deberíamos estar anunciando y proclamando a Cristo. Mira, yo estoy seguro que todos los que manejan, ustedes no se detienen en una señal que anuncia el semáforo. Porque la señal está anunciando ¿qué? El semáforo viene unos 100 metros más adelante. Entonces, ¿por qué nosotros estamos tratando de llamar la atención a nosotros siempre? Hermanos, la vida cristiana no se trata de ti o de mí. Todo es acerca de Cristo. Sé una buena señal y entonces anuncia a Cristo. Mira, tú no puedes salvar a nadie, ni siquiera tú mismo te puedes salvar. ¿Por qué tanto afán? Porque la gente te reconozca a ti. Y la cultura evangélica está llena de eso. Por eso abundan los apóstoles. Por eso abundan los ministros de renombre en esta nación. Porque ellos quieren la gloria. Ellos quieren el honor. Pero no quieren ser simplemente instrumentos para anunciar al Rey de Reyes.
Amén.
Fácil, es decir, están mal ellos. Pero mi pregunta regresa a ti. ¿En qué áreas tú estás de la misma manera que este montón de apóstoles? Queriendo la gloria para ti mismo. Queriendo la honra para ti mismo. ¿Has sido llamado para la gloria de Dios y para el deleite de Él? ¿Eso está ocurriendo a diario en tu vida? Dime qué estás haciendo. Si eres hijo de Dios, significa que Dios te ha sellado con el sello del Espíritu Santo. Te ha dado al menos un don. Cada hijo de Dios aquí presente tiene un don espiritual. Y la palabra de Dios dice que es para el servicio y la edificación de la iglesia. Mi siguiente pregunta, hermano, ¿qué estás haciendo con el don que Dios te ha dado? ¿Estás esperando que pongan tu nombre en todos los anuncios de la iglesia para poder servir como Dios quiere que sirvas? Es una cultura tan ególatra, ensimismada. Todo se trata de nosotros. De lo que tenemos, de nuestras posesiones, de nuestros títulos, de nuestros recursos. Pero Dios nos ha llamado a dar gloria y honor a Cristo. No a nosotros mismos. Salmo 115, no a nosotros, sino a su nombre. No se trata de ti, se trata de Él. La vida no se trata acerca de mí, tú puedes poner tu nombre ahí, no se trata acerca de Hamilton, no se trata acerca de sus cualidades, no se trata acerca de sus habilidades, no se trata acerca de ti, no se trata si tú eres bueno en algo o eres malo en algo. Se trata de su gloria y su honor. Yo estoy 100% seguro de esto. Porque es el corazón lo que Dios va a usar, no tus habilidades. Yo estoy 100% seguro de esto porque lo he visto en mi propia vida. Pero cuando estamos pensando más en las habilidades del hombre, estamos pensando más en qué, en la falta de identidad del hombre. Porque el hombre quiere usar sus habilidades, son mis habilidades. No, y Dios se regocija y se gloría y su nombre es exaltado cuando Él opera por medio de las debilidades.
Amén.
Y siempre queremos el honor, la gloria personal.
Esa es la batalla del hombre queriendo robar la gloria a Dios. Si hay algo somos culpables,
es que somos ladrones. Amén. Queremos robar la gloria de Dios. Amén. En todo lo que hacemos. En todo pensamiento. Y mi deseo, porque lo estoy haciendo para mí, es preguntarme, Señor, con lo que estoy tratando de hacer o lo que estoy haciendo, ¿estoy robando tu gloria? Señor, enséñame, por favor, si estoy cegado en un área de mi vida donde yo pienso que estoy haciendo las cosas porque son necesarias para hacer, pero al final del día el único que lleva la gloria y el honor soy yo.
Pensé, Señor, ayúdame a ser una voz en el desierto. Mira, vivimos en un valle de huesos secos. Necesitamos predicar el Evangelio. Necesitamos predicar el Evangelio de Jesucristo, no tu Evangelio. Tu Evangelio no puede salvar a una persona. No puede salvarte a ti mismo tampoco. Necesitamos predicar a Cristo. Necesitamos ser buenos reflectores apuntando hacia Cristo. Entonces, uno, la vida no se trata acerca de ti. De si tienes, no tienes habilidades o superhabilidades. No hay mejor hombre que Dios use que el hombre quebrantado, que pone su vida a disposición de Dios, donde Él quiera ponerlo.
Amén.
Así que la voz que clama en el desierto es un testigo de Cristo humilde. Es un testigo de Cristo humilde. Miren la importancia. El Sanedrín, que es el posiblemente el grupo máximo de personas que está viniendo a entrevistar a Juan, no habían tenido un profeta por 400 años. No había un profeta por 400 años. El alboroto que pudo haber causado la predicación de Juan el Bautista haber sido grande. Un montón de gente arrepintiéndose. Cuando lean el Evangelio van a darse cuenta que un montón de judíos estaban llegando a bautizarse. Entonces la conmoción en el corazón tal vez de los sacerdotes o el Sanedrín era controlar cualquier alboroto religioso. Y ahí miramos más adelante que también los fariseos llegaron, porque ellos tenían también una preocupación política. Uno estaban preocupados religiosamente y los otros preocupados políticamente, pero no tenían el corazón correcto. ¿Por qué no preguntaron por aquel que era mayor que Juan el Bautista? Él les pregunta, ¿es quién eres? Por supuesto, Juan el Bautista dice, no soy el Mesías. Las palabras en el original significan que él estaba hablando con tanta seguridad y tanta convicción que él dice, no soy el Mesías. Si ustedes leen lo anterior, ellos no preguntaron, ¿eres el Mesías? Posiblemente era la información que se estaba manejando en este momento, que quizás Juan era el Mesías, por lo que estaba haciendo. Pero él responde, no soy. Y ellos le preguntaron, ¿quién eres? Y él dice, no soy el Mesías. La siguiente pregunta que hace el Sanedrín o los sacerdotes, entonces, ¿quién eres? ¿Eres Elías? Y Juan responde, no, no soy Elías. Porque ellos esperaban a Elías, físicamente Elías, el que fue llevado o tomado por el Señor. Miren esto, en este contexto, los judíos esperaban a un libertador, una potencia militar que pudiera sacarlos del dominio del Imperio Romano. Esperaban a un hombre que pudiera dirigirlos en combate para poder salir del dominio romano. Me imagino en la mente de los sacerdotes cuando ven a Juan el Bautista, no están impresionados porque miran a un hombre común y corriente con sus pieles de camello y su cinturón de cuero, que no era algo normal, que vivían en el desierto y que comían langostas, que eran grillos. No están impresionados con ellos. Pero empiezan a hacer las preguntas: ¿eres tú el Mesías? ¿Eres tú Elías? Esta es la profecía en Malaquías, capítulo 3, versículo 1 y capítulo 4, versículo 5. Por supuesto, más adelante Jesús revela que Juan el Bautista sí era Elías. Ustedes me dicen, ¿entonces que hay una contradicción? Por supuesto que no, porque Elías no está hablando acerca de su propia gloria y honor. Él está diciendo, no soy el Elías que ustedes esperan. Posiblemente Juan el Bautista tampoco entendía a gran cosmovisión la profecía de Elías. Pero Jesús dice, él era Elías. Eso muestra simplemente el hecho de que no es el Mesías, entonces podría ser Elías. Entonces él sabe, ok, yo no soy el Mesías, pero tal vez puedo tomarme este título para obtener más respeto de estos hombres. Pero no lo hace. ¿Está claro de qué? De su identidad en Cristo. ¿Está claro acerca de quién es él y cuál es su trabajo? ¿Está claro? No está luchando en su corazón. No hay orgullo, no hay jactancia, no hay vanagloria. Simplemente está contestando que no es el hombre al cual tiene que poner atención. Él tiene un trabajo y su trabajo es apuntar ¿hacia quién? Hacia Cristo. Vuelve a preguntar, ¿entonces eres el profeta? Este es Deuteronomio capítulo 18. No, no soy. Y cuando vemos en el original la respuesta de Juan el Bautista, empieza diciendo, no soy el Mesías. Después era Elías, no, no soy. Y la última pregunta, ¿eres el profeta? No. Hay un disgusto en su corazón, porque empieza a responder cada pregunta con menos palabras. No soy el Mesías, no soy, y no. ¿Por qué? Porque hay un insulto de quererlo poner a él como la figura. Y está molesto, está sacando su molestia en la forma en cómo responde. Porque él está diciendo, yo no soy el punto central, yo no soy el importante. No deberían estar preguntando por mí, pregunten por aquel al cual yo estoy predicando. Un testigo de Cristo es humilde. Hermano, ¿y cuánto peleamos con ser humildes? ¿Cuánto luchamos con la humildad? Ya sea que la persona sea demasiado orgullosa, que siempre quiere la atención, o la persona esté ensimismada en sí, luchando porque nadie le pone atención, eso es orgullo también. La autocompasión y el orgullo es lo mismo. Solo es un reflejo de que quieres que las personas estén dando vueltas alrededor de ti. Si eres prepotente, jactancioso, es el mismo orgullo de aquel que está en autocompasión. Él es el centro de todo. La voz que proclama en el desierto es un testigo de Cristo humilde. Hermanos, si ustedes como yo, luchamos con el orgullo profundamente. Cuando estamos equivocados, no queremos que nadie nos diga que estamos equivocados. Cuando hay alguien que posiblemente hace algo mejor que nosotros, lo denigramos. Simplemente justificamos nuestro orgullo. Si hubiera tenido lo que él tiene, yo lo hubiera hecho. Y es peligroso, porque un hombre orgulloso siempre va a buscar la gloria para él mismo, no para Dios. Esta es la humildad, es el reconocimiento de quién realmente eres. Eso es Lucas, capítulo 17, 10, solo somos siempre indignos. Mira, te voy a dar permiso, tatúatelo. Solo somos siervos indignos. ¿Cómo un siervo indigno va a estar peleando por gloria o honor? ¿Por qué queremos ese, ni siquiera podemos manejar la gloria? ¿Por qué queremos eso? ¿Por qué luchamos con eso? La humildad es el reconocimiento de quién realmente somos. Y en Cristo, somos sus hijos, por supuesto. Pero cuando entendemos lo que Él ha hecho para nosotros, respondemos diciéndole, Señor, solo somos tus siervos. Y somos siervos indignos que hacen lo que tienen que hacer. Está diciendo, no necesitas que alguien te dé afirmaciones. simplemente haz tu trabajo. Donde Dios te llamó, haz tu trabajo. Porque no lo haces para las personas que están a tu alrededor, lo haces para la gloria de Dios. Esa debería ser la meta principal en tu corazón. Todo lo que hagas tiene que girar en torno a quién, de tu persona, tus habilidades, tu competencia, tu posición, tiene que girar en torno a la gloria de Dios. Estás aquí simplemente con una razón y un propósito: dar la gloria y la honra a Dios en todo lo que haces.
Amén.
Simplemente, entonces no me molesta. Soy un siervo indigno puesto en este mundo y en esta tierra para glorificación de su nombre.
Amén.
Entonces no pongan excusas. Y que merecen o necesitan ser llamados con tal título. Simplemente las quejas que escucho muchas veces de las personas sirviendo en los ministerios es porque piensan que pueden hacerlo mejor en otro ministerio. Yo pienso, si no puedes con este, no puedes con el otro. Si Dios no es visto palpablemente en el ministerio que denigras, ¿cómo va a ser en el ministerio que te puedes pensar? Es un privilegio servir cuando nadie nos ve.
Venga.
Y deberíamos hacerlo así. Deberíamos de servir cuando nadie, no estamos recibiendo los aplausos de la gente. Mire, ustedes no miran a la gente de montaje. Gloria a Dios por lo que están haciendo. Nosotros no vemos el trabajo de la gente en Sala Cuna. Solo escuchamos el pleito en Sala Cuna. Y gloria a Dios porque no lo vemos. Ya tendríamos la tendencia a decirle: wow, qué trabajo es que están haciendo. Solo somos siervos indignos que hacemos lo que Dios nos llamó a hacer. No hay nada más. Gloria a Dios. ¿Saben qué? Los puritanos decían: no hay nada más peligroso que un cumplido. No es el ataque verbal lo que debería preocuparte. No es si alguien te pone en claro o en evidencia tus errores o tus debilidades. Los puritanos decían: los más peligrosos que puede venir a la mente y el corazón de un creyente son los cumplidos. Corre de ellos. Corre de los cumplidos. Porque el hombre, dice Romanos capítulo 2 al final de sus versículos, dice: el hombre con el corazón transformado busca la aprobación de Dios y no de los hombres. Y eso es Juan el Bautista, está buscando la aprobación de Dios, quien lo llamó a servir para anunciar a Cristo. Tu preocupación, donde sea que estés en esta iglesia, tiene que ser una cosa: glorificar a Dios, exaltar a Dios, honrar a Dios, levantar su nombre, buscar la aprobación de Dios y no de los hombres. La mayoría de las herejías en la iglesia es porque quiero que las personas en la iglesia estén contentas con lo que estoy diciendo. Ese es el problema en la mayoría de las iglesias: no están buscando la aprobación de Dios, están buscando la aprobación de los hombres. Y yo les pido que estén orando por eso, para que siempre esa sea la motivación de este púlpito: la gloria de Dios y no la gloria de los hombres. Con mucho respeto tengo que decir esto: no me importa lo que piensen, estoy más preocupado por lo que Dios va a pensar sobre mi trabajo. Estoy glorificando a Dios, sí o no, no hay áreas grises. Entonces tengo que pasar tiempo de rodillas por mi propio corazón para hacer las cosas como Dios demanda y como Dios quiere. Pero eso no te hace diferente a ti. Tú deberías estar haciendo exactamente lo mismo. En cada oportunidad que tú puedas robarte la gloria, tú deberías estar con temor en tu corazón: Señor, no quiero robar tu gloria.
Amén.
En cambio, quiero ser simplemente un siervo indigno que apunta hacia tu gloria, que apunta hacia Cristo. Simplemente eres un siervo indigno, llamado a hacer lo que Dios te llamó a hacer.
Amén.
Un testigo de Cristo le conoce, obedece y confía. Miren, Juan el Bautista confió en lo que Dios le había dado para hacer. Le conocía a él como su Dios soberano, como su creador. Él lo llamó, dice Juan en el capítulo 1, Dios envió a un hombre. Él conocía quién era Dios. Por lo tanto, el conocimiento de Dios lo llevó a obedecer a Dios como Dios quería. ¿Por qué podía obedecer? Porque Juan el Bautista confiaba en Dios. Nuestras quejas, hermanos, en cualquier área de nuestra vida, personal, con nuestros hijos, el matrimonio, el trabajo, el tráfico, siempre obedecen a estas tres cosas. No conocemos a Dios como Dios quiere, por lo tanto no le vamos a obedecer como Dios quiere, y eso refleja simplemente la falta de confianza que tenemos en Dios. O sea, el afán y las preocupaciones simplemente nacen de un corazón que no confía, que no conoce y que no le obedece.
Amén.
Porque si tú conoces, le obedeces, no importa si el mundo está en caos, tú confías en aquel que te llamó, te sostiene.
Amén.
Imagínense, estaba ahí todos los sacerdotes con su vestidura, con su título, con su posición. Y él no tiene miedo, ni se amedrante. Él dice, yo no soy lo que ustedes están buscando. De hecho, cuando leen Lucas, él les dice, camada de víboras. Le está diciendo al pueblo que se supone conoce a Dios. Y no tiene temor de decirle, son víboras. Si no se arrepienten y cambian su vida. Él les predicó a ellos. Imagínense el insulto que Juan el Bautista está haciendo cuando él estaba bautizando, porque los únicos que se bautizaban en ese momento eran gentiles que se volvían al judaísmo. Y él les está diciendo, ustedes no son, simplemente porque descienden de Abraham, el pueblo de Dios escogido, necesitan arrepentirse de su manera de vivir y abandonar su manera egoísta y seguirle a Dios con todo el corazón. Él estaba diciendo, necesitas arrepentirte. ¿Cuántos de nosotros pensamos que somos los escogidos? Por orgullo, por supuesto la Biblia habla de la elección, pero estoy hablando acerca de la prepotencia en tu corazón de pensar que tú eres mejor que los demás, por lo que tienes, lo que conoces o lo que sabes. Simplemente nos muestra el nivel de orgullo y jactancia en nuestros corazones. Pero un testigo de Cristo, ¿ustedes quieren saber qué significa ser un testigo de Dios? No voy a decirles pónganse corbata, pónganse una camisa bien socadita, un pantalón de tela, una sombrilla y un bolso. Eso no significa ser testigo de Dios. Aquí Juan nos está diciendo qué significa ser realmente un testigo de Dios, un hombre humilde que reconoce su posición y exactamente sabe cuál es su trabajo, y es apuntar a Cristo.
Amén.
No se trata de la ropa, no se trata de sus palabras. Se trataba de Cristo. Y él estaba diciendo, no soy yo, es Cristo. Por lo tanto, hermanos, pregunten tu corazón, ¿estoy conociendo a Dios realmente? Porque si no le conoces, estás obedeciendo a Dios de una manera equivocada, que significa desobediencia. Porque ¿cómo puedes obedecer a alguien que no conoces? ¿Cómo sabes que eso es lo que Él quiere? Si no le conoces, no le obedeces. Por lo tanto, si no hay conocimiento y no hay obediencia, no hay confianza. Amén. No puedes descansar en ese Dios poderoso y amoroso porque no le conoces. Y tampoco le obedece. Él dice, si ustedes me aman, Jesús dijo, si ustedes me aman, obedezcan mis mandamientos.
Amén.
Entre más obedecemos a Dios, más confianza habrá en el Señor. Un testigo real de Cristo le conoce, le obedece y confía. Mi pregunta para ti, iglesia, ¿a qué te ha llamado Dios? ¿A qué te ha llamado Dios? Ustedes saben y conocen la visión y la misión de la iglesia. Sembrar 10 iglesias más en Nicaragua. Y puede ser que Dios no te haya llamado a ti o no te esté llamando a ti como pastor o como director de alabanza. Pero ¿a qué te llamó Dios? Quizás a servir en esta iglesia o quizás servir en el futuro en una de estas iglesias. ¿A qué te ha llamado Dios? ¿Cuál es el papel que Dios te ha dado en este mundo? No sé quizás cuál sea específicamente el rol que Dios te dio, pero de algo estoy seguro, no cambia que Él merece y debe recibir toda la gloria.
Amén.
Ese es el parámetro universal, donde Dios nos ponga, tiene un propósito cristológico, tiene un propósito doxológico, la gloria de Dios sobre todas las cosas, sin importar qué pase contigo. ¿Cómo murió Juan el Bautista? ¿Saben? ¿Murió con honores? ¿Murió exaltado y ensalzado? ¿Le hicieron alguna estatua a Juan el Bautista? Murió decapitado por predicar el Evangelio. Por llamar a su pueblo al arrepentimiento. ¿Pero a qué te ha llamado Dios? ¿Por qué estás aquí? ¿Cuál es el propósito de Dios para tu vida? ¿Cuál es la razón por la que estás sentado en ese sitio? ¿Dios te llamó a predicar el Evangelio? ¿A salir y sembrar en la iglesia? ¿Qué estás esperando? ¿Qué estás haciendo mientras llegue ese día? ¿Estás preparando tu corazón? ¿Estás preparando tu familia para dar ese paso de fe? ¿Quieres quedarte cómodo? Y los que no van a salir, ¿qué están haciendo ustedes? ¿Están sirviendo al Señor con todo su corazón, con toda su fuerza y con todo su ser? ¿Están orando por aquellos que van a salir? Imagínense, 10 iglesias hasta el 2025. 10 iglesias. No solo la cantidad de hombres que se necesitan, pero también la cantidad de recursos que requiere sembrar una iglesia. ¿A quién le tiene miedo? Si Él ha prometido que Él edificará la iglesia.
Amén.
¿Saben por qué no salen, no predican? Porque están pensando en ustedes, en su capacidad y su competencia, sus habilidades, en que si me van a escuchar o no. Predica a Cristo. Que el Espíritu Santo haga la obra. Sale y predica a Cristo. Sé, no la voz, sé una voz nada más. Es simple. No necesita llevarte el honor y la gloria. No tiene que pasar así. Simplemente sé la voz. Si eres un hijo de Dios, tienes una responsabilidad y el privilegio de servirle a Dios con todo tu corazón y con toda tu fuerza. No hay una distinción en la Biblia. ¿Eres creyente o no eres creyente? Y no hay distinciones en la Biblia acerca de los creyentes. Si eres creyente, significa que tienes al menos un don. ¿Qué estás haciendo con el don que Dios te ha dado? Sé la voz en el desierto. ¿Sabes? Quizás no llegue a predicar a miles de personas, pero predícale a tu familia. Predícale a tus hijos. Dios te ha dado una multitud de tus hijos y tu esposa. ¿Por qué no lo estás haciendo? Simplemente el egoísmo en tu corazón, porque eso no da gloria y no da honor. Nadie me ve. No importa. Sé la voz que predique y proclama al Rey en tu casa. Sé la voz que proclama el Evangelio en tu trabajo. Sé la voz que proclama el Evangelio en tu grupo pequeño. Sé la voz. Levántate sin temor y predica a Cristo. Si vienen las críticas, ¿cuántas veces, cuántas críticas crees que recibió Juan el Bautista? Simplemente cómo se vestía. Era una burla. Sé la voz. Sé una voz que clama en este desierto. Mira, cada vez que miro la prensa, no estoy haciéndole propaganda a la prensa. Cada delito y homicidio en esta ciudad es impresionante. Que un hombre mate a otro hombre por el vuelto en un bus. Eso es triste. Eso solo demuestra la condición de la perversión del corazón del hombre. Que una suegra mate a su nuera de una manera despiadada. Que un padre mata a su hijo a golpes y un hijo recién nacido. Necesitamos dejar de pensar en nosotros mismos y predicar el Evangelio. El mundo se está cayendo a pedazos. Necesitamos predicar el Evangelio. Dios te ha llamado a sembrar una iglesia. Deja de pensar en ti mismo. Deja de poner la mirada en ti mismo. Pon la mirada en Cristo. Esa es la enseñanza de Juan el Bautista. Él les dice: ¿eres tú Elías? No, no soy. ¿Eres tú el Mesías? No, no soy. ¿Eres tú el profeta? No, no soy. Entonces él le dice: yo solo soy una voz. Yo no soy el importante. Yo no soy el importante. Eso significaba eso. No es sobre mí. Es sobre él. Los fariseos se levantaron, tomaron su turno a preguntar: si no eres el Mesías, si no eres Elías, ni eres el profeta, ¿con qué derecho bautizas? O sea, ahí está el orgullo de la nación saliendo a flote. ¿Con qué derecho bautizas? Y él dice: mira, yo tengo límites. Yo bautizo con agua. Pero no es acerca de mí. El que viene después de mí bautizará con fuego, con el Espíritu Santo. Imagínate, vuelven a hacer una pregunta tan directa y él hace lo que es maravilloso para mí. Dice: no se trata de mí. Una vez más, tira la pregunta hacia Cristo. Yo solo bautizo con agua, pero, él dice, aquí mismo, en medio de la multitud, hay alguien a quienes ustedes no reconocen. Aunque su servicio viene después del mío, yo ni siquiera soy digno de ser su esclavo. Ustedes saben que en este tiempo había una categoría de esclavo que era el que se dedicaba a soltar las correas de su amo. No era cualquier esclavo, era el esclavo más bajo en la escala de esclavos. Sorprendente, ¿no? Y Juan dice: ni siquiera tengo el carácter de este esclavo para hacerlo. Estoy más abajo de este esclavo. Es su humildad, su carácter, pero su identidad en Cristo. Dime, ¿dónde está puesta tu identidad hoy? ¿En lo que tienes? ¿En tu trabajo? ¿En tu familia? ¿En tu salud? ¿En tus recursos? ¿En tu negocio? ¿En tu inteligencia? Juan el Bautista dijo: yo tengo límites. No es acerca de mí, es acerca de él. Ni siquiera soy digno de desatar sus correas. Mira la imagen que tiene de Cristo. Mira la imagen que tiene de Cristo. Él es mayor que Jesús, su primo. Lo puede tratar como mi brother. Nos codiamos juntos. Quizás aprendimos cosas juntos, pero la imagen que tiene de Cristo dice todo. Dice las convicciones en el corazón de Juan, dice el carácter de Juan y su identidad. Él no está luchando en quién es mayor o mejor. Él no está luchando que Jesús va a llevarse toda la admiración de la familia. Él simplemente está haciendo su trabajo, está en su papel. Todo regresa a Cristo. Él entendía eso, él comprendía eso. Por eso él pudo decirle: ni siquiera puedo arrodillarme a desatar sus sandalias. No tengo ni siquiera ese mérito ni valor. Porque todo regresa a la gloria y el honor de Cristo. Él conocía. Conocía a Cristo, por supuesto, sabía quién era él. Hasta que conoces a Cristo completamente, vas a saber quién eres y hacia dónde vas. Sin Cristo estás perdido divagando. Es como siempre, a veces digo, es como seguir la cola al perro. Estás siguiéndote la cola, no vas a ningún lado, no tiene provecho. Como el escritor de Eclesiastés dice, es como seguir el viento, no tiene sentido. Toda la vida sin Cristo no tiene sentido. Juan sabía que su vida tenía sentido, tenía valor, no por lo que poseía, no por lo que tenía, sino por lo que sabía que era él en Cristo. Amén. Con esto termino, queridos hermanos. Ser un testigo de Cristo requiere poner el enfoque en Él. Requiere poner el enfoque en Él. Para que Él reciba la gloria. Toda la gloria. Y la atención en todo. Apocalipsis dice: toda la gloria, todo el honor, toda la majestad son tuyos. Te pertenecen a ti. ¿Por qué quieres robar la gloria de Dios? Eso significa que deberías estar viviendo tu vida de tal forma que todo lo que haces apunta en una sola dirección, y eso es Cristo. Que todo lo que dices debería reflejar a Cristo. Que todo lo que haces debería apuntar a Cristo. Todo lo que dices debería reflejar a Cristo. que con toda tu vida muestres a Cristo. Esta sería una petición honesta para la iglesia. Muéstrame a Cristo. Muestra a Cristo con tus pensamientos, con tus actos, con tus deseos, con tus anhelos. Incluso con los deseos más triviales de tu vida, muéstrame a Cristo. ¿Sabes? Tus hijos, tal vez no te lo digan, pero su espíritu y su corazón te gritan, muéstrame a Cristo, papá. Muéstrame a Cristo. Tu familia, tus amigos están gritando desesperados, muéstrame a Cristo. Eso fue lo que Juan hizo. Simplemente se apartó en medio, no era él. Ni lo que iba a pasar con él, él solo apuntó, él es al que tienen que seguir. Y es tanta su pasión y su deseo, que él lo dijo a sus discípulos, a sus propios discípulos, le dijo, a él tienen que seguir, no a mí. Ser un testigo de Cristo requiere poner el enfoque completo en Cristo. Pon tu mirada en Cristo. Fija tus ojos en Cristo. Ancla tu corazón en Cristo. Para que Él reciba toda la gloria y la atención en todo. Tú deberías ser un gran señal en este mundo caótico, en esta Managua que es un caos. Una gran señal que está apuntando hacia Cristo. Yo estoy seguro que ninguno de ustedes va a pasar consulta a una señal que diga hospital cerca. La señal simplemente les muestra el camino a donde está el hospital. Tú deberías ser lo mismo, ser una señal que proclama a Cristo para que las personas no te sigan a ti, pero sigan a Cristo. Es lamentable que las personas, en este evangelio tan consumista en Nicaragua, las personas siguen sus pastores, a sus apóstoles, de lo que sea que los quieran llamar, ungidos, reverendos, lo que sea. Las personas están siguiéndolos a ellos. Pero qué gran condenación están acarreando para sí mismos estos pastores. Porque ellos deberían ser simplemente una señal que apunta a Cristo. Ese es mi trabajo. Y como creyente es tu trabajo también. Apuntar hacia Cristo. Dicho de otra manera, más tal vez poética, metafóricamente, tú deberías ser la luna para Cristo. Ella recibe los rayos del sol. Y la luna solo refleja los rayos del sol. Tú deberías estar recibiendo y estar consumido en la presencia de Dios. El reflejo que sale es la luz de Cristo. Eso es lo que tú deberías de ser. Para una nación oscura. ¿A qué te ha llamado Dios? Esta es la aplicación. ¿A qué te ha llamado Dios? Yo no puedo responder por ti. Me encantaría, porque ya sabes qué te voy a decir. Pero Dios te ha llamado a cumplir una misión y una visión para tu vida. ¿Lo estás haciendo? ¿Lo estás haciendo? En Josué 24. Después de que él dice todo lo que Dios ha hecho a favor del pueblo, él dice, yo y mi casa serviremos al Señor. ¿Qué harán ustedes? Y quiero usar esas mismas palabras. Yo y mi casa serviremos al Señor. ¿Qué harán ustedes? Vamos a ir a Hechos 20, 24 y con esto termino. Hechos 20, versículo 24. Pero mi vida no vale nada. Pero mi vida no vale nada. Para mí, a menos que la use para terminar la tarea que me asignó el Señor Jesús. La tarea de contarles a otros la buena noticia acerca de la maravillosa gracia de Dios. ¿A qué te ha llamado Dios? A ti. No es para la iglesia en general. Estoy haciendo la pregunta a cada uno de ustedes. ¿A qué te llamó Dios? ¿Vas a hacerlo? ¿Vas a servir al Señor con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con todo tu ser? ¿Vas a dejar de pensar en ti mismo? Mateo 16 dice, toma tu cruz y sígueme. abandona tu manera egoísta de vivir y sigue a Cristo. Hermanos, nunca estamos estáticos. O estás creciendo en la semejanza de Cristo, o estás creciendo a tu propia semejanza. Nunca estás estático. O estás creciendo a la semejanza de Cristo, o estás creciendo a la semejanza tuya. O estás trabajando y viviendo para la gloria de Dios, o estás trabajando y viviendo para tu propia gloria. Pregúntate, ¿qué tengo que hacer para reflejar mejor la presencia de Cristo en mi vida? ¿Qué tengo que renunciar para reflejar mejor a Cristo en mi vida? ¿Qué me está impidiendo glorificarlo y honrarlo con todo mi corazón y con toda mi fuerza? ¿Por qué no estoy siendo un hombre humilde? ¿Por qué no estoy obedeciendo? ¿Por qué no le estoy conociendo? ¿Por qué no confío en el Señor? Primera de Pedro capítulo 5 dice, humíllate ante el gran poder de Dios y a su debido tiempo Él los levantará con honor. No tu honor, pero su honor. ¿Qué necesitas hacer para reflejarnos a Cristo? Piensa seriamente esto. Mortifica al hombre orgulloso que hay en ti por medio del poder del Evangelio a diario en tu vida. ¿Amén?
Amén.
Para mí, mi vida no vale nada a menos que sea para predicar el Evangelio de Jesucristo. Debería ser también para ti esa la mayor convicción de tu vida. No importa si vas a ser pastor o vas a salir. Eso es para todos los hijos de Dios, porque todos han sido rescatados del infierno. Cuando entiendes eso, dejas de pensar en ti mismo. ¿Quién era yo para que Cristo tuviera tal misericordia? Para que Cristo diera su vida en la cruz del Calvario para redención. ¿Tengo algún derecho? ¿Puedo decidir qué hacer con mi vida cuando Él me adquirió con su sangre preciosa? ¿Tengo el derecho de escoger o decidir qué hacer cuando Él compró mi vida y me dio una razón para vivir? ¿A qué te ha llamado el Señor, iglesia? Quiero que estén orando. En sus boletines aparecieron un grupo de voluntarios que están sirviendo. Oren por estas mujeres, porque esa es la cuna. Oren por estas mujeres para que Dios las use para su gloria y para su honra. Que ellas puedan servir a Dios con el corazón humilde. Que ellas puedan conocer a Dios, caminar en el temor de Dios, confiar en el Señor. Y que ellas puedan reflejar a Cristo. Que ellas puedan reflejar a Cristo en todo lo que hacen. Y si podemos ser agradecidos con lo que hacen, seamos agradecidos, pero que sea para la gloria de Dios. No tratando de agradarles a ellos o a ellas. Ese grupo de personas que está ahí simplemente para darle gracias a Dios por lo que Dios está haciendo en la vida de estas personas y que Dios pueda usarla para impactar de manera profunda la vida de nuestros hijos. Para que ellos también puedan tener el deseo profundo en su corazón de darle la gloria a Dios en todo. Amén.
Amén.
Quiero invitarlos a orar para terminar. Padre, te agradezco el privilegio tan grande de tu palabra. Tengo que ser honesto, Señor. Clase revolcada a la que nos dio Juan. Estamos lejos de ser un Juan. Si estamos tan lejos de ser un Juan, ¿qué lejos estamos de ser un Cristo? O ser como Cristo. La imagen del varón perfecto. Ayúdanos, Señor, a que nuestro corazón sea más perceptible al área del orgullo en nuestra vida. Y correr al trono de gracia pidiendo misericordia y perdón. Por tal desfachatez de querer robarnos la gloria que solo es tuya. Señor, gracias por la bendición que nos das de servir en la iglesia. Perdónanos, Señor, cuando estamos pensando en nosotros mismos, pensando que merecemos la gloria. Cuando estamos enojados porque nadie reconoció nuestro trabajo. No importa. Simplemente nuestro trabajo es mostrar a Cristo. ¿Lo mostraste? ¿Sí? ¡Gloria a Dios entonces! Porque toda la gloria, todo el honor y toda la majestad le pertenecen a Él. Señor, gracias, Señor, por la visión de la iglesia. 10 iglesias más, Señor. Y yo, cuando pienso en esto, tiemble mi corazón, Señor. Porque es algo que no podemos hacer en nuestra propia fuerza, en nuestra propia capacidad. Así que oro, Señor, levanta, Señor, hombres consagrados a tu palabra, con corazones humildes, que no tienen temor de predicar tu palabra, Señor, para ir a León, Señor, para ir a Granada, Masaya, Chontales, Minotega, Señor. Hombres que no tienen temor de abrir tu palabra y exponer tu palabra fielmente. Señor, oro por estos hombres. Posiblemente están aquí sentados, Señor, y tienen miedo, Señor, de creer y confiar en ti, Señor. Pero yo oro, Señor, para que dejen de pensar en ellos mismos y puedan tomar, Señor, tu mano y confiar en ti con todo su corazón, con toda su fuerza. Que no se trata sobre sus habilidades, se trata de tu gloria. Tú sostendrás tu iglesia, no mis habilidades ni sus habilidades. Es tu honor, es tu nombre, es tu gloria, es tu palabra. Señor, que podamos confiar más profundamente en quién eres tú, para obedecerte como tú quieres que te obedezcamos y confiar, Señor. Que seamos siervos indignos que hacen su trabajo y es proclamar a Cristo. Que seamos las voces en este desierto que apuntan a Cristo. Que podamos reflejar cada momento a Cristo. Que podamos, Señor, mostrar a Cristo donde tú nos has puesto, Señor. En nuestra casa, con nuestra esposa, con nuestros hijos, con nuestros vecinos, con nuestro trabajo, en cada lugar que tú nos des la oportunidad, que mostremos a Cristo. Y que toda la gloria, todo el honor sea para ti, Padre. En tu nombre oramos, Señor. Amén.